The award-winning podcast, Transportista, returns for season 2. This time, we'll meet Beto Coral, who has lived his whole life in pursuit of one thing, justice for his father, a police captain. Captain Coral was mysteriously murdered shortly after leading the search block that captured and killed notorious drug lord Pablo Escobar. Listen to Transportista, Who Killed Captain Coral? Available on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you listen to your podcasts.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Escuchas, escuchas un podcast de Dixo.
Escuchas
Filmsteria con El Salón Rojo, Josué Corro y Penny Oliva.
Por Dixo, Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana.
Hola a todos, bienvenidos a Filmsteria, el único podcast del cine que, aunque es audio, se ve mejor que el estúpido capítulo de Game of Thrones que... Sí, no voy a decir, no lo disfruté, lo tuve que ver dos veces más porque literal no sabía qué estaba pasando.
Yo pensé que me iba a pelear contigo durísimo por ese tema. No puedo creer que estamos de acuerdo.
No estamos de acuerdo, sí fue un gran capítulo, pero sí era como si tuvieras cataratas todo el tiempo. Yo te espero nunca tener ni nadie que ustedes tenga, pero sí se veía pésimo. O sea, creo que era como no tener lentes.
Sí, totalmente, sí,
eso
que acabas de decir,
sí,
y sí fue muy frustrante, pero sí vieron lo que dijo el fotógrafo después, que explicó por qué le metió niebla y por qué estaba tan oscuro. Él dijo que lo que buscaban era realismo, o sea, que te sintieras desorientado como en una batalla.
En una serie de dragones y... brujas y zombies, quería ser naturalista.
O sea, para ser justos, lo logró. O sea, nos sentimos muy desorientados y muy, todo estaba muy caótico, pero le quitó muchísimo suspenso y muchísimo, o sea, no te podías involucrar realmente bien. Porque no había nada.
No sé, en las múltiples batallas que he tenido en mi vida, Penino, no sé si así se ve de verdad, pero sí estuvo bien pinche, pero eso lo hablaremos después, porque ahorita estamos grabando en vivo, esperemos que se escuche padre, porfa, Fede, haz magia en edición. Estamos en Cinemex Platino, ¿sí podemos?
Sí.
No es como si nos pagaran aparte, ¿no? Es como,
pero nos prestaron,
es que Cinépolis, así, adiós, cheque, ¿no?
Pero nos prestaron su sala.
Sí.
Está muy bien, gracias a Cinemex Platino. Muy bonitos sus sillones, muy buenos sus tragos. Esperemos que estén ustedes cómodos. A ver si pueden hacer ruido para que nos crean que estamos aquí con gente y con... Y no como siempre en el carro muriéndonos de calor. Pero bueno... ¿ya vieron Mid-90s?
Fue la película que presentamos hoy, gracias a Diamond, a Cinemex y a toda la gente que vino. Afortunadamente duró poquito, porque si hubiera durado más, si hubiera llorado, hubiera tenido más lágrimas. La verdad sí me gustó mucho esta película. Tenía mucho que no me identificaba tanto con una película y me siento tonto, pero al mismo tiempo lleno de nostalgia para mí.
Oye, ¿hay un coming of age que no te guste? Menciónalo así en 1, 2, 3.
Que no me guste de verdad. Lady Bird no me gustó mucho. O sea, me gustó.
Por misógino.
Pero no. No, ni al caso.
Por machista, sí.
Exacto. No, sí me gustó, pero no a nivel de esta, que se me hace un poco parecida. ¿Cuál otro? No soy muy fan de Sixteen Candles. Ni tampoco de...
The Age of 17,
¿sí? Ah, esa lo vi, sí, cierto, esa lo vi muchísimo. Muchísimo, muchísimo.
Estás mal.
Tampoco te gustan Los Años Maravillosos. Te dices experto de coming of...
Justo no me gusta por eso. Es como, ¿sabes qué odio de Los Años Maravillosos? La voz del tipo siempre recordando su infancia y pubertad. Y aparte es la misma voz del güey que en español dobla a Bruce Willis. Tú siempre que lo escuchas como, güey, no, mata a alguien, Kevin Arnold, mata a alguien.
Estaría increíble que tu voz interna de esos años sea Bruce Willis. Yo sería muy fan.
O Will Smith también, porque es el mismo güey. Pero
Coco es como un coming of age.
No.
Sí, ¿no?
Yo digo que sí.
El otro día comí unas galletas especiales e intenté ver Coco y nada más, o sea, pero me estaba muriendo de risa porque era como los colores y estaba súper fascinado por los colores.
Te recuerdo que hay público, ¿verdad? O sea, cuando estamos en tu casa y confiesas esas cosas, dices, bueno, vale.
Pero no hay menores de edad, ¿sí? No, no hay menores de edad. Y ahorita, si la policía Cinemex ahorita nos va a llevar.
Si nos escribe una mamá o un niño.
Como la mamá de.
¿Cuáles son las galletas especiales?
No, no le podemos decir. Bueno, no es ilegal.
Las cookies and cream y así.
Son ilegales por la cantidad de azúcar.
Sí, pero ahorita tu pregunta. No, Coco no es un coming of age. No, pero ¿cuál otro no? Es que sí es difícil uno que no me vaya a gustar. O más bien es muy difícil que dentro de ese género que exista una película mediocre, la verdad.
Penny tiene una anécdota de que le recordó Mid-Mides. Tienes que contar.
No, es que viendo esta película, bueno, ya vamos a hablar de lleno de Mid-Mides.
Sí, sí.
Bueno, a mí me sorprendió mucho. Creo que es una muy buena ópera prima de Jonah Hill. Y además como que no, nadie se lo esperaba de Jonah Hill, ¿no? Como que hay muchas cosas que no te esperas de Jonah Hill. Y
como que bajó de peso. Es lo que menos te imaginas. Estaba viendo el otro día, porque constantemente veo Virgen a los 40. Él sale, no sé si se acuerdan, es este personaje que va como a la tienda de Catherine Keener, que es como eBay, entre comillas. Y él es el súper, súper, así mórbidamente...
Está redondito.
Pero demasiado así de... De love, de bar de... Me limpio con una estopa. Está dos de ser bar. O de Homero tamaño familiar. Y él es el que lleva como... Quiere comprar como unas botas de disco que tienen como pescaditos. Entonces, desde ahí estaba... No lo imaginabas. Pero ¿sabes qué? Yo sí esperaba algo bueno de él. Como actor es el más relevante de esa generación. O sea, haber sido dirigido por Scorsese te debe haber dado algo. Y bueno, también ha sido co-guionista de varias películas de Judd Apatow. Y creo que sí era como de esa generación, insisto. Junto que James Franco, pero James Franco es más pose, siento, ¿no? Es medio inventado, James Franco, ¿no?
Pero aparte creo que Jonah Hill ha dicho en varias entrevistas que él quería ser director. Creo que él es un poco, su alter ego es el chavito que quiere ser director, que trae su cámara acá. Y que por azares del destino más bien le empezaron a caer cosas de actuación y que más bien este era como su sueño, etcétera, etcétera. O sea, ahorita está como que ahora sí enderezando el camino, eso es lo que él ha dicho.
Pero también se supone que él sí era o pretendía ser skater y de ahí vienen todas esas anécdotas y los accidentes creo que también le sucedieron. Entonces sí hay algo de autobiografía aquí, digo, no tan directo, pero sí está fuertemente basada en su memoria,
¿no? Aunque es algo también cierto, ¿qué niño de los 90 no quiso ser skater?
Yo.
No, niño.
Pero ¿por qué nos discriminan de esa pregunta?
No, ¿por qué eran hace 20 años? Me hicieron
yo, muy... Yo tenía mi avalancha.
Esa es bien diferente.
Oye, la avalancha estaba bien ruda, no podías ni... No podías dar vuelta, ¿no? Solo frenabas y querías dar vuelta, te volteabas. Era una tabla ahí.
Era muy políticamente incorrecta. O sea, que se llamara Apache y que su jingle era como literal.
Sí, es cierto. Un canto de no guerra. Podría existir en estos tiempos. No podría. Oye, pero lo que me gustó mucho de Mid-90s, y no sé si estén de acuerdo, está ambientada en los 90 y hemos visto como muchas cosas últimamente, Stranger Things, etcétera, digo, de los 80 en ese caso, pero como que la ambientación siempre es muy in your face, como pongo cosas y pósters y estamos en los 90 y me gustó que esta película es más bien, en lugar de ponerte esas cosas, como el ochenterismo o el noventerismo, te hace sentir como si estuvieras viendo una película en los 90, o sea, como si tú estuvieras viendo una película de los 90, incluso la estética, el look, todo el grano, todo es como si, bueno, tú lo estabas diciendo, ¿no? Como si se hubiera estado, si hubiera sido hecha en los 90 y hubiera quedado enlatada y la estuviéramos viendo hasta ahorita. Y eso me gustó como mucho, se me hizo como muy sensible porque te lleva como a un estado mental, más bien de una época.
E incluso narrativamente, si es una película que pudo haber existido en esa época, me recordó durante muchos momentos... Ah, ¿sabes qué? Coming of Age, odio con todas, pero odio Kids. Kids, la detesto.
Pero sí es
Kids, no, porque es como pornografía, así como child pornography a lo bestia. Es detestable, o sea, en serio, creo que esa película y huele a sudor. Huele así como a Nueva York sucio, como a miados.
Esta recuerda un poco a Kids.
Pero no en esa parte de In Your Face, de, ah, sí, The Beatles, droga, no. También me recordó mucho Slacker de la ópera prima de Richard Linklater. Muchísimo en esa parte que están platicando, que simplemente está la cámara siguiéndolos. E incluso un poco también a Real World, este programa de MTV, que fue como el padrino, el que abrió el camino para bien, también para mal, de todos los realities que tenemos ahora. Entonces sí está muy bien ambientada eso. Y pues una pregunta, Penny, ¿tú eras la que tenía un póster de DiCaprio en el techo de su cuarto?
Sí, sí, claro, okay. Yo era yo y yo dormía en una litera, entonces lo tenía cerquita porque yo estaba arriba en la cama de arriba. Pero eso no es lo más vergonzoso de los 90 que voy a contar. No, es que lo que me gusta de esta película es que se trata de cuando eres chavito y ves a los chavos cool y tú quieres ser cool y como ellos y haces estupideces. Y todos hacen estupideces, o sea, tú los ves cool pero en realidad son igual de estúpidos, ¿no? Y a mí me pasó algo parecido en un verano de los 90, que de pronto en la unidad habitacional en la que vivía empezó a ver una chica que no sé de dónde salió, como de 15 años, y era como la sensación porque estaba bonita, etcétera, etcétera. Le gustaba el chavo más guapo de la unidad y todo, y me empezó a hablar. Entonces yo me sentí como sensacional. Y estaba yo toda así, y incluso empezó a ver esta competencia que hay entre Stevie y el otro chavo, que empiezan a ser amigos, pero empieza a haber competencia entre ellos por quién es el favorito. Yo empecé a tener eso con mi prima, porque mi prima también estaba chiquita, teníamos como 11 años. Pero ¿sabes qué es lo más estúpido? Que esta chava también hacía estupideces y era súper mentirosa, y nos dijo y nos deslumbró que ella era parte del grupo de la onda vaselina. Y yo le creí. Y se ponía a cantar, me acuerdo, porque se ponía a ensayar, dizque, enfrente de nosotras, y nosotras así viéndola con una cara, y no sé si se acuerdan de esta canción que iba como, hoy le pido a las estrellas una señal. ¿Sí? ¿Así es? ¿No? ¿No? ¿O lo soñé? ¿De verdad? Bueno, esa es la que cantaba, igual hasta nunca fue la canción de la onda vaselina. Y nosotras viéndola de verdad, y me creí toda su mentira. Todo el verano duró eso y salíamos así como a ser cool. Y lo único que hacíamos era acompañarla porque se hizo novia del guapo de la unidad. Y lo único que hacíamos era ir atrás de ellos. O sea, ellos iban agarrados de la mano y mi prima y yo atrás. Ay, no, muy patético.
O sea, ¿qué tan patético tiene que ser que tu apodo de la pubertad era el guapo de la unidad?
Se llamaba Miguel Luis.
Está por ser como el ñerito de la unidad.
Hay niveles.
O el que robaba autopartes.
Pero ¿qué era más patético? O sea, yo era la que iba atrás de los guapos de la unidad.
Es que estamos...
Así siguiéndolos para ver qué...
Para ir a la tienda por un helado. No. Fue muy triste, pero me recordó muchísimo.
Justo eso, de eso va la película, ¿no? O sea, es todos los intentos que hacemos para hacernos los cool. Yo, por ejemplo, hice un podcast. Y bueno, pero a mí la frase que más me llega de la cinta es la que le dice la chica con la que va a tener relaciones. Le dice, estás justo en la edad donde los hombres se vuelven unos cretinos. Y creo que eso es cierto, ¿no? O sea, sí hay una parte ahí en la adolescencia donde como hombre te vuelves una escoria total y haces increíbles tonterías para satisfacer a tus amigos, para impresionar a la chica, etc. Y eso lo retrata muy bien, es muy honesta en ese sentido. Y yo supongo que sí está hablando, o sea, se nota en la película que está hablando de algo que conoce. O sea, no nos está contando una historia que se le ocurrió un día que se sentó y se puso a escribir, que él también la escribe. O sea, creo que sí nos está contando algo de su vida. Y usualmente el mejor cine es ese. A lo mejor eso también fue consejo de Scorsese. Dice que sí tiene consejos de Scorsese y de los hermanos Coen. Scorsese evidentemente sabe qué provoca un Qualwood. Ahí lo ven ustedes todo viejito ahorita en su Instagram, sacando fotos de sus perritos y demás. Pero era un atascado en los 70s, 80s.
Pues de hecho, una de sus primeras películas, si no es que la primera, que es Mean Streets, está basado directamente en su adolescencia también, en estas calles de Nueva York de los años 50, en la cual se mezclaba, o sea, literal, religión y mafia. Está muy inspirado.
Como italoamericano.
También, ¿quién más hizo una...? Rumblefish de Coppola también tiene que ver con eso. Si hay mucho, también George Lucas y American Graffiti, también es un coming of age con muchísimas referencias propias. Y bueno, ya va a sonar bien Orgy, anti-Avengers, pero también Truffaut, o sea, los 400
claro.
Tiene que ver directamente con su, pues, con esa adolescencia, con su infancia un poco.
Cuando pierde su infancia.
Roma también, ¿no?
También pensé en Roma.
No, pero es, o sea, la verdad es que creo que ese sí es el... O sea, usualmente sucede que el mejor cine es el que cuentan los directores por carne propia, ¿no? Directores que han estado en la calle, que lo saben, no lo suponen o les contaron. Y en ese sentido, Jonah Hill lo hace muy bien, ópera prima. Habrá que ver qué hace después, porque a veces como que las historias te acaban y entonces ya... cuando agarras un libro y lo quieres adaptar, etcétera. Pero muy bien, o sea, tú decías que era prácticamente una ópera prima perfecta de plano, Penny.
O sea, no, a lo que me refería era que creo que es un muy buen ejemplo de una ópera prima, o sea, que tampoco tiene ambiciones muy grandes, una muy buena carta de presentación, y que por lo regular las óperas primas salen un poquito de la costilla de los directores, que miran un poco hacia adentro, los buenos directores, ¿no? Las buenas óperas primas, que creo que son buenas cartas de presentación.
Y justamente hablando de eso, bueno, como de películas de prepa, de media infancia, pubertad, este año cumple quizá una de la gran última película sobre el ambiente de preparatoria, que es Mean Girls.
Oh,
creo,
Mean Girls, qué maravillosa.
Yo no temo decirlo, pero creo que es de las pocas películas que casi me sé todos los diálogos.
Sí, es muy buena. Todavía, es que tiene diálogos para todo, para todo momento de tu vida. Para todo momento de tu vida hay algo en Mean Girls.
Y sí, o sea, creo que sí está en el top 3 de todos los tiempos de high school movies, la verdad.
Sí.
¿Tú la viste en el cine, Penny?
No, creo que sí. Es que la vi muchas veces y la vi con, o sea, es como también mi película, ¿qué será? Símbolo. De amistad entre una de mis mejores amigas y yo, porque la veíamos así religiosamente cada viernes. Así, no. Entonces, también es como símbolo de nuestra amistad y nuestro amor.
¿Tú?
¿A ti sí te gusta?
Es lo que te iba a preguntar, ¿a ti te gusta?
Sí.
Porque tú ya la viste con edad para tener.
Sí, hijos, pues, no, o sea, yo no la vi en el cine.
No, ¿verdad? Es que no es lo mismo haberla visto como.
Sí, gracias. Mucho,
¿no? No lo dije así. No, que no es lo mismo.
No, sí lo dijiste así. Pero, sí.
No es lo mismo haberlo visto como en esa edad que ya mucho más grande.
No,
no,
pero
sé si eso tenga mucho que ver.
Lo que sí es que yo la vi ya mucho después. No la vi en su momento. Pero me sigue gustando. Y es una película que todavía no viola las reglas de la nueva sociedad millennial, bla, bla, bla.
No, al contrario, sí. Creo que fue la que abrió las puertas para eso. O sea, sí, un gran, como el core de la película, tiene que ver un poco con la relación feminista. Realmente es de las pocas películas en la cual no necesita ver una figura masculina para generar el plot, para que llegue a un punto y sobre todo para dar un mensaje. O sea, a mí
sí, no era una comedia romántica juvenil. O sea, tiene de eso, pero no... Ajá, no se alimenta principalmente de...
Pregunta, Penny, ¿qué prefieres? No, y ahorita que tú fueras Thanos.
Ok.
Y tienes que eliminar dos.
Oye,
películas.
Sí, sí me imaginé como Thanos viviendo en una granja. Esa sí, vida sí estaba claro. Padre. Ahí sí empaticé con Thanos.
Sí, maldito hippie.
Ajá.
No has contado tu review de la película, por cierto.
Ah, porque...
Ah, sí, ahorita la cuento.
Bueno, eres Thanos y tienes la posibilidad de eliminar una de las siguientes dos películas de la historia. ¿Cuál eliminas? ¿Mean Girls o 10 cosas que odio de ti? ¿Qué? ¿Alguien dijo 10 cosas que odio de ti? ¿Eliminarías
eso? Yo también eliminaría 10 cosas que odio de ti. Estoy de acuerdo con ella.
A ver, alce la mano y así con el dedo.
Es que...
No, sí. ¿Por qué?
Sí, o sea, díganos.
Lo que nos diga por qué está mal.
A ver, en lo que...
Vero, hola.
A ver, no, ¿Por qué eliminarías?
Me identifico mucho más con Mean Girls que con 10 cosas de odio de, que odio de ti. O sea, creo que yo la vi cuando estaba en tercero de secundaria y de verdad, esa, la escena en donde se están peleando en el comedor, de verdad eso pasaba en la secundaria, en la prepa y todavía pasa en la universidad y nunca me pasó nada de 10 cosas que odio de ti, nunca. O sea,
sí, es cierto, todos queríamos que nos cantaran así.
Y nunca me pasó eso, entonces por eso eliminaría 10 cosas que odio de ti.
Tienes toda la razón, es que sabes que quiero agregar algo a lo que ella dijo, o sea, se me hace muy interesante porque... Pocas películas juveniles hasta ese momento habían retratado relaciones entre mujeres. O sea, como que siempre era como tú dices, el chico te enamora, se enamora, etcétera, como sea. Pero relaciones entre mujeres y las complejidades, porque les hace mucha parodia también. Esa parte donde se están hablando por teléfono y o sea, se ponen cuatros para pues meterse el pie. Es que de verdad, o sea, y fue la primera vez que yo vi eso retratado, por ejemplo.
¿Está bien ya?
Mataron tu película.
No, no es mi película, pero o sea, por eso pregunté cuál de las dos.
Te di un muy buen argumento, ¿no? La otra es más fantasiosa, tal vez.
¿Que nunca han hecho eso como Heat Ledger?
No. De entrada, porque pues, solo que. Ay, sí. ¿En qué estadio?
Ah, no fue en estadio,
¿viste?
Pues.
En la Azteca, ¿no?
Ay, sí, seguro. No, pero por eso si hay un
¿qué
punto?
Canción cantaste?
¿Cuál hubiera cantado?
¿Hubiera?
No, no es eso, pues, evidentemente. Pero se hacen las cosas que hace Joseph Gordon-Levitt.
Ah, ok.
O sea, si eres capaz de aprender comillas sí. francés por
algo. Sí, eso sí es cierto.
Sí es muy cierto.
Pero ya ven, ustedes ahí babeando por Hitler y la onda era Joseph Gordon-Levitt.
Pero las dos creo que son las últimas dos grandes esbozos de este subgénero. También el otro día me puse a ver Jamás Besada. Y también tiene una gran escena en un estadio.
No me acuerdo de eso.
¿Qué no es el final? Es el final.
Nunca he visto Jamás Besada.
Y ahí les va cómo voy a cambiar.
Tú sigues bien Josie Grossi haciendo esos comentarios.
Y ahorita, para ver cómo voy a cambiar. La única vez que pensé que iba a verla fue cuando puse un DVD de una película muy famosa del 99 y que empieza con el menú de Jamás Besada.
¿El menú?
Sí.
¿Cómo que el menú?
Y después se quita y ya empieza Fight Club. Esa era la broma con la que la última edición en Blu-ray de Fight Club te recibía. La ponías y salía Jamás Besada y tú te quedabas así como...
Yo sí puedo jugar en las dos ligas, sí puedo haber visto Jamás Besada y después Fight Club.
Y nada más para no abandonar el tema de los 90 y el cine del 99, queremos hacer un programa especial al respecto, queremos hacerlo con Premiere, pero pues aprovechando el pretexto de Mid-90s, por cierto, pausa, ¿ya vieron qué bonito está nuestro nuevo logo? No lo hemos cambiado en las redes porque somos unos flojonazos, pero ya lo vamos a hacer. Pero bueno, a ver, agarren una del 99, su favorita, ¿cuál es su favorita? Y digan por qué. ¿Empiezan ustedes o empiezan
no,
yo?
No, pues tú las estás proponiendo. Okay. Te tienes como 10 pensadas.
Sí, o sea, tendría que ser 3 mínimo. Y entre ellas obviamente estaría Matrix. No, la mía creo que sería... No, sí tendría que ser, porque además es la última de él, Eyes Wide Shut. Siempre me ha parecido fabuloso que esa película sea la última de Kubrick, que la haya entregado en esta onda que él tenía de ser muy ordenado y disciplinado y demás, que la entrega, y me parece que al mes es cuando ya fallece. Me encanta que lo último que dice la película, o sea, el último diálogo de la película y que es además de la última película de Kubrick sea We Need to Fuck. Me gusta que haya troleado la relación entre Nicole Kidman y Tom Cruise. O sea, los mantuvo en la filmación, pero separados durante todo lo que duró, que creo que fue casi un año. Y no me parece que sea gratuito que a partir de eso, si se fijan en la filmografía de Nicole Kidman, es cuando ella vuela por encima de Tom Cruise, aunque Tom Cruise obviamente sigue siendo una estrella. Me gusta el tema, me gusta el asunto de este hombre que además en la película en realidad trata de que todo mundo se lo quiere dar. O sea, la enferma o la pariente del hombre que está enfermo, la chica de la calle, la chica de la tienda de disfraces, etc. A mí es, creo que de mis películas favoritas, ever. No sé ustedes si ya saben cuál es la favorita.
Sí, yo sí tuve un crush muy intenso. Ya sé que ya ahorita no hablamos de Kevin Spacey. Pero yo sí tuve un crush muy, muy intenso con American Beauty. Muy, 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 muy intenso. O sea, a mí se me hace bellísimo el guión. Bellísimo, bellísimo. Todo lo que dice, ese monólogo de al final me atormentó. Bueno, no atormentó, me maravilló. No, también me atormentó. En las noches y en los días. No, la verdad es que sí. Y creo que todos tienen, o sea, Annette Bening lo hace increíble. O sea, sí, no sé. Me lastima pensar en Kevin.
¿Es el mejor Kevin Spacey?
No, ese es el de los rechazos comunes. Sí,
no, a mí me gusta más el de American Beauty. Esa escena donde llega a renunciar.
Ah, sí.
Ay, no, qué gran escena.
Pero sí odio la escena de la bolsa. Es como.
Bueno, o sea. Déjala.
No la veas.
A ver, del 99 está Matrix, Fight Club, Proyecto de la Bruja de Blair, American Beauty, Being John Malkovich, El Sexto Sentido, Star Wars, Boys Don't Cry, Magnolia, Office Space, y probablemente la que sea mi favorita, y más por lo que estamos hablando ahorita, y más por lo que significó, creo que, en mi vida, y eso a veces es relevante, ¿no?, para ponernos ese nivel de periodista o de crítico. Sí, fue American Pie. Hay pocos momentos tan memorables en mi vida.
Ibas a decir Notting Hill. No te hagas.
Probablemente, no, eso es como la número 3. No, sí recuerdo, estaba entrando a la prepa. 8 amigos que salimos del examen de matemáticas semestral, porque escuela católica de puros hombres, y salimos así devastados del estúpido examen. Y justo vinimos a este cine. Vinimos al The World Trade Center. No. Y vinimos, pero como 8 a verlas. Y como salimos del examen tipo 11:30, éramos los únicos idiotas en la sala. Pero fue un momento así de habernos visto medio retratados, haber disfrutado una película con 8 personas que probablemente a 2 las siga viendo. Pero fue un momento en serio mágico haber visto eso y haberlo compartido. Porque creo que eso es una experiencia del cine que pocas veces podemos hacer. Venir con muchas personas, pasarla bien, salirte del cine, seguir hablando de la película, haber ido a una cantina a los 15 años súper estúpidos, como ellos, justamente en la película, y haberlo hablado, y de repente volver a ver a esos cuates y recordar ese momento que venimos al cine, sí fue algo que para mí ha sido, pues, prácticamente irrepetible. Entonces, por eso creo que American Pie es mi película favorita del 99. Ve, porque soy muy coming of age. Ve cómo sí, ya no, tengo mi propia película. Ya.
De esa película, el gag que más me gusta es el del internet. Porque era así de. No, cuando ponen lo de la cámara.
Ah, eres súper ingeniero a veces.
Sí, soy súper ingeniero. Porque cuando yo vi eso, dije, eso en este país con el dialogue, etcétera, no podría pasar.
No, el gran momento es haber acuñado la.
Tu review de ingeniero.
Hiper compo mega red, super vicepresidente junior. No, acuñó el término MILF. O sea, si claro. En American Pie no existiría el término MILF. Y eso sí está en otro nivel.
¿Y qué patrimonio cultural estaríamos perdiendo?
Escuela de puros hombres, Peña.
Tienes razón, Notre Dame no es nada. Nada.
Pero estaba leyendo justamente hace poco un artículo que decía, ay, volví a ver American Pie y me di cuenta que es una película machista, misógina. Eso sí tiene todo para no existir en esta época, ¿no?
No, y está padre porque, ¿no? Hace cuánto vi Blockers, que es como la contraparte de mujeres.
Ah, ya.
Y también, o sea, sí está muy soez, donde sale alguien que se parece a Penny.
Ah, ¿quién?
Muchísimo, la...
A una de las chicas.
Una de las tres chicas.
Sí.
La que no es la abuela.
La que tiene lentes.
La india. Exacto.
Sí.
Y aparte no solo se parece, sí es como actitud Penny. Pero está padre porque sí es la contraparte 20 años después casi. Y sí tiene como un mismo mensaje, pero sin caer en esta parte... Pues sí, tiene toda esta configuración de Porky's, de las películas de las 80, en lo cual es este clásico cliché de llegar a la fiesta de graduación y perder la virginidad. Es para dentro de los plot, bueno, más bien como una de las vertientes más fácil para poder hacer una comedia juvenil. Pero American Pie lo hizo muy bien en su momento.
¿Tú perdiste la virginidad en tu graduación, Penny?
No.
Fue con el chico guapo.
Pero sí, una buena amiga.
Chico guapo de la unidad.
Ah, chico guapo de la unidad. ¿Puedo decir otra? ¿Tenemos tiempo todavía de que diga otra?
¿Alguien te está haciendo caso?
¿A nadie le cambió la vida Fight Club en esta sala?
No. Ay, no, a mí no, pero yo conozco a quien sí, a Iván de Cine Premier. Sí, o sea, así le cambió el mundo. Esa película hizo que se enamorara del cine.
¿No fue Star Wars? ¡Órale! No, la verdad es que no sé si ya la han visto, supongo que sí. Igual y ya para esta generación es una cosa ridícula, pero creo que la vi justo en el momento que la tenía que ver. Recuerdo que la fui a ver con una amiga que no entendió nada, pero quedó fascinada con los abs de Brad Pitt. Brad Pitt sin camisa, es el mejor Brad Pitt, ¿no?
Es el mejor Brad. No, ¿sabes qué? Joe Black le da mucha competencia.
Pero antes sale de...
No importa, algo pasa con Joe Black. Te lo juro. Sí,
es, no te
sí. No, no, mira, ella no está.
¿Cuál es el mejor Brad Pitt? Sí, creo Brad que Pitt. Yo desde mi heterosexualidad.
Yo creo que Fight Club y Joe Black.
No, para mí es Snatch.
No.
Snatch.
Ni siquiera habla bien.
Dulce Pasión, ¿cuál es Dulce Pasión?
Legends of the Fall.
Ah, la verdad con mi hobby.
Bueno, la entrevista con el vampiro también.
Ah, Troya, claro.
Troya.
Bien, bien. Sí,
no, Leyenda de Pasión sí se ve muy guapo.
Sí, voto por eso, Troya. Sí, es como chal.
No,
o yo... sea, dices así de güey, ya que se muere el mundo y solo sobreviva Brad Pitt, güey. O sea, ya.
Pero pues es, no, yo creo que el mejor Brad Pitt es el de Fight Club. Pero bueno, el tema es que sí salí de ver esa película queriendo hacer terrorismo, romper. Sí, ajá, cambiar el sistema, madrear un virus, poner una bomba en un corporativo, toda la anarquía, the first rule of the Fight Club is you don't talk about the Fight Club, etcétera, etcétera. Debí de haberme metido en un gimnasio tal vez, pero uno conoce sus limitantes. No, pero la verdad es que sí, como adolescente, sí me atrapó muchísimo. O sea, anduve con esa película muchos años y diciendo es cierto, y todavía me subo un avión y veo el papelito este de seguridad y demás y digo es cierto, los ponen con la cara feliz. Cuando el otro día me enteré que acuatizar es lo más complicado, yo pensé que era mejor que caer en el piso y no, resulta que es igual o peor de peligroso. Entonces creo que el Fight Club sigue siendo, creo que no ha envejecido. O sea, sigue siendo vigente, aunque no sé si en esta nueva generación de todos nos respetamos y que no hay que ofender a nadie, siga teniendo el mismo eco. Pero sí, esa fue una de las películas que sí me cambió absolutamente la vida.
¿Cuál?
No, yo sí soy más Team Notting Hill que...
Sí.
La neta. No, ¿sabes qué? Si hemos hecho 99 ya para cerrar el tema y que la gente nos diga cuáles son sus favoritas. Talentoso señor Ripley. Me encanta. Es de las películas que vi muchísimo durante la prepa. Quise aprender italiano por esa película. Y nada más me hacía una maldita frase. Cuenta que fui de vacaciones y la repetía todo el tiempo. Que era, cuesta la mía facha. Que es un momento en que está así el idiota de Tom Ripley, que es Matt Damon, viendo así enamoradísimo a Jude Law, y empieza a traducir eso porque él quería que esa fuera su cara. Entonces para mí esa película sí me marcó bastante. No fue por la cual me enamoré del cine, pero sí, se me hizo una joya de Anthony Mangini, y que fue prácticamente su última gran película antes de morir.
Oye, y hablando de fallecidos, antes de pasar a otra cosa, se nos fue Chewbacca. Hoy falleció Peter Mayhew. ¿Qué podemos decir en realidad? es el hombre de un solo papel, que además su rostro pues nunca salió en la película. ¿La voz sería de él? No creo, ¿verdad?
Creo que no. O sea, no me sale.
Pues en homenaje vamos a hacer un rugido de... Sí, no. Bueno, entonces si no quieren, no. Pero sí es triste, ¿no? O sea, ya está, o sea, ya se nos fue Leia, ya se nos fue Chewbacca, Artudito también. Según yo sí. Entonces, cuiden mucho a Mark Hamill, pónganle su cobertura a Harrison Ford, a este, ¿cómo se llama? El que hizo David Prowse. Que esperemos que Disney no se enoje con David Prowse y haga ya las paces. Sí saben de eso, ¿no? Que él estaba peleado con Lucas y por eso no lo invitaron a nada de las nuevas películas. Pues quién sabe qué va a pasar ahí con Disney. Pero pues está triste porque ahora sí, pues yo soy el más viejo de la mesa y sí se me está muriendo la adolescencia ya, entonces estoy muy preocupado por ello. Pero bueno, pues may the force be with him.
Ah. Sí. Pero el público nos va a decir entonces sus películas favoritas del 99, ¿no?
Okay,
o de los 90, sí, los 90.
Pregúntenle la adolescencia de Josué. También no, porque...
¿Alguien? ¿No? ¿No se amontonen? De los 90. De los... ¿O su película favorita?
Antes de hablar de Game of
Thrones. No, pregúntate
de Game of Thrones.
Hola.
Hola.
Mi película favorita de los 99 es Fight Club. Porque me cambió la forma de ver el cine y mi vida. Y me hizo estudiar cine. Fue lo que me enamoró del cine, así que es Fight Club y Toy Story 2, que pues es mi infancia.
Ah, sí. ¿Cómo te llamas?
Elvis.
Elvis.
Eso fue la peor realidad, ¿no? O sea, que te guste Fight Club y después también Toy Story. O sea, el mío estuvo peor, lo admito, pero bien, Elvis, bien, bien.
Pregunten de Game of Thrones para que se
enoje. No, es que yo tengo preguntas acerca de Game of Thrones.
Ah, hazlo. Hazlo ya.
Ok, bueno, más que nada quiero saber qué opinan acerca de la decisión que tomaban en el último capítulo, en los últimos 3 minutos, porque yo estoy algo molesto o decepcionado con lo que ha pasado acerca del Night King. No me gusta que toda la serie estuvo girando alrededor de este misticismo con el Night King y todo esto, y no me molesta que fuera Arya o algo así, sino... que ni siquiera que muriera, sino que no me explicaron qué quería, cuál era la razón del Night King, por qué toda la temporada estuvimos siguiéndolo. Y si este es el final de Night King, a mí se me hace decepcionante, pero tengo esperanza en los siguientes capítulos que haya algo más. No sé ustedes qué piensen.
Quitaste todo lo que he pensado en los últimos 3 días, lo acabas de resumir perfecto. Vaya, se entiende que realmente el villano principal es humano, porque al final de cuentas los humanos son nuestros peores enemigos, en este caso Cersei. Pero sí, algo que a mí me molestó también de este capítulo, no es que haya sido Arya, sí la forma, la verdad se me hizo un verdadero deus ex machina estupidísimo, como si lo hubiera escrito a tu sobrino de ¡ay, quiero que mi mejor personaje lo mate! ¿Cómo vuela y brinca sobre él? Cuando tenía alrededor como 80 guardaespaldas, y de repente es como pero, otra cosa que también me molestó mucho de todo lo que ha pasado con esta temporada con Game of Thrones justamente es eso. Llevamos casi 7 temporadas preparándonos para esto, cuando al final, sí, en la batalla espectacular, a pesar de que no se veía, pero había mucho peligro. Yo sí estuve literal nervioso y, como paréntesis, creo que después del gol que metió Iniesta al Chelsea en 2009, nunca había gritado tanto frente a un televisor cuando Arya mata a Night King. Estaba con mis primas y fue de ¡no, pero literal lo gritamos como si fuera un gol! O sea, sí estábamos bien emocionados, pero una cosa es el fanatismo que creo que la mayoría tenemos, pero otra cosa sí es ver las cosas objetivamente. Y para mí, más allá de la emoción que tuve y la volví a vivir la segunda vez que vi el capítulo, también no encuentro por qué pasó así. ¿Por qué tanto tiempo para algo tan sencillo a un nivel narrativo? Algo que siempre nos había dado Game of Thrones es que no dejaba cabos sueltos. Se podía agarrar 5 capítulos para mostrarnos algo, y aquí fue en un ciantamén que ahora sí se siente desde un fanservice bastante chafa, y de ese nivel narrativo creo que todavía es mucho más decepcionante. Insisto, qué padre que fue Aria. Se preparó durante 3 temporadas para este momento, pero nosotros como fans no lo vivimos así. Entonces a mí sí me decepcionó. Espero que haya un argumento de por qué ocurrió esto en ese próximo capítulo, sobre todo. Y ya mi único deseo es que por favor ya alguien mate a Bran. Ya no lo soporto, no soporto su cara, no soporto su pelo, no soporto su nariz, no soporto su existencia. Pero a lo mejor el que está mal soy yo.
Claro, yo creo que estás enojado más bien porque ya lo iban a matar y llegó Arya e interrumpió. No, a mí me pasó un poquito lo mismo, pero yo se lo adjudico más a que toda la estrategia de la batalla como que le faltó ingenio. De hecho, ya salieron como varios expertos militares de Estados Unidos como a reprobar totalmente lo que pasó a nivel batalla, como de por qué mandas a tu caballería primero para que la maten, por qué los dragones nunca apoyaron, o sea, por qué tu infantería no hizo nada. O sea, como que sí se pusieron a, te juro, y tenían razón. Pero es que creo que estuvo como no hubo nada de ingenio y siempre se recurre como a los rescates de último minuto, que es lo que ha hecho Game of Thrones últimamente. Que es lo que te decía, que desde que David Benioff y Dan White se quedaron un poco sin los libros y tienen que llenar el cascarón del argumento, se quedaron como que sin ingenio. Por eso Tyrion, por ejemplo, el personaje más inteligente, ya no es inteligente porque los creadores no saben escribir inteligente. Entonces como que hay como un límite que no pueden rebasar, y lo mismo les pasó en la batalla. La batalla fue como que se fueron como, bueno, como con que sea caótico, ¿no? Y ya, y que haya muchos momentos valerosos y así, y al final un rescate de último minuto muy satisfactorio, muy complaciente. A mí sí, o sea, a mí también me emocioné, también grité, pero sí sabes desde dónde te estás gritando, ¿no? Como desde la complacencia. Sí, como si fuera un espectáculo así de fuego y tú, ¡ah! Así, ¿no?
Y obviamente quiero trolearlos un poco porque habían vendido este capítulo como, ¿cuántas horas? Ya hasta nos quitaron las luces. Lo habían vendido como un capítulo de no me acuerdo cuántas horas que les había tomado filmar, creo que 3 meses.
Fueron 55 días, pero nada más eran los exteriores. Después se fueron a filmar los interiores. O sea, sí fueron más de 50 días.
Un presupuesto millonario de no sé cuánto, más que cualquier otra película, y se veía como nosotros ahorita sin luz. Entonces, eso a mí sí me parece como un desaguisado muy fuerte. Creo que es una decisión de director, y entonces ahí yo digo, esa cosa está mal dirigida, porque, y ahí viene la otra parte del golpe, pero creo que es un halago, creo que al final el medio les quedó chico. O sea, ellos están haciendo cine, y si eso se hubiera proyectado en una pantalla de cine, etcétera, probablemente se hubiera visto bien. Pero pues sabemos que todos lo iban a ver en televisión, la comprimieron el archivo durísimo y por eso se veía ahí esas plastas. Entonces les quedó chica la televisión, lo cual pues, o sea, es una cosa rara, pero también es del director, pues date cuenta, ¿no?
Date cuenta dónde lo va a ver la mayoría de tus espectadores.
Pero bueno, ya no sé cuánto tiempo nos queda.
A ver.
Van más. Hola chicos, mi nombre es Luis Patiño. De las películas del 99 de las que estábamos hablando, encuentro 5 películas muy interesantes.
Gil, por favor.
¿Cuáles de estos 5 guiones que les voy a comentar son sus favoritos? Sé que una cosa es su película favorita del 99 y otra cosa es de los guiones. Okay. Son cosas muy diferentes. Una es Matrix, la otra es Fight Club, American Beauty, Magnolia de Paul Thomas y por último Bing John Malkovich de Spike Jones. ¿Cuál de las 5 sería como sus favoritas?
Vale,
o sea, su favorita.
En John, o sea, no es que yo tengo el micrófono, pero favorito, más allá de favorito, creo que el mejor escrito y el mucho más trascendente, sin duda alguna, es Magnolia. el último gran película coral que ha existido y que probablemente va a existir. Segundo, Being John Malkovich. Charlie Kaufman, conocimos a este hombre que también revoluciona la siguiente década y que ha escrito probablemente la mejor historia de amor de todos los tiempos en cine, que es, claro, Eterno Resplandor, claro. De todos los tiempos, por encima.
Por encima de Notting Hill.
Tres, Matrix. Cuatro, Fight Club. Y cinco, Belleza Americana.
No, es que creo que Magnolia es imbatible. Ahí sí estaría muy raro no ponerla en primer lugar. Entonces yo creo que sí sería Magnolia. Después, yo pondría Fight Club. Después yo sí pondría Belleza Americana. Después Being John Malkovich. Ay, Matrix. O sea, todos son buenos, pero sí, ese sería como mi orden.
No, yo exactamente igual que Josué. O sea, lo que hace Paul Thomas Anderson, y además va a ser desde cumplir los 40, se avienta esa película, mucho más joven, pues. Y todas las capas que tiene, el desarrollo de personajes, me parece fenomenal. Ahí a lo mejor switcharía Matrix con Being John Malkovich. Probablemente Kaufman tenga otras películas todavía incluso más interesantes. Matrix, más allá del guión, creo que es la idea, ¿no? Que es una idea fabulosa y que te tiene pensando, nos sigue haciendo pensar, y ya de ahí las demás. Pero sí, Magnolia y Paul Thomas Anderson siguen siendo, creo que lo mejor, ¿no?
Hola otra vez. Soy Alan, del podcast pasado. Bueno, considerando que la semana pasada se estrenó Endgame y este capítulo de Game of Thrones, ¿alguien le sucedió que se preparó mentalmente para muertes así ya más trágicas y más dolorosas para lo que realmente vimos? Eso por un lado. Y por otro, recuerden que la vez pasada les pregunté su top de personajes que iban a morir. Ahora, ¿cuál es el top de personajes que les hubiera gustado que se murieran en la película y en el capítulo?
En la película en Avengers y en Game of Thrones. Aunque esa es otra cosa muy rara de Game of Thrones, que mágicamente, sí. O sea, en la primera temporada matan a su personaje principal. Y ahora en la batalla todos ellos sobreviven. Sí, estuvo muy extraño.
Hasta sobrevive Ghost, que se metió en la primera.
No, con Ghost no te metes. Sí. A mí me pasó, no me preparé mentalmente para ver muertes más trágicas. Como que en Avengers siempre como que nunca creí que fueran capaces de darles muertes muy caóticas a la Game of Thrones, Marvel, precisamente porque habían quedado los Avengers originales y como que desde siempre me esperé que fuera como un tributo a ellos, a Capitán América, los que sirvieron como pilares al universo. Entonces siempre me imaginé que más bien les iban a dar o muertes muy heroicas o otro tipo de arcos, siempre emotivos, como que sí tenían como que sí entré con esa expectativa y pues es un poco lo que pasa. El top de personajes de Game of Thrones que me hubiera gustado que se hubieran muerto, a mí me hubiera hecho sentido que Brienne muriera, ¿no? O Jaime, quizá, ¿no? No, bueno, tú en tu top escoges el que tú quieras. A ver, entonces, Brienne, Jaime, un dragón. Me hubiera dolido, pero los dos dragones, así. Y aparte se desaparecieron. Sí, yo creo que esos, sí. Y de Avengers me hubiera gustado que se muriera. Sí, nadie. Mantis, no, no es cierto.
Pues ojalá se muera el que ilumina Game of Thrones, el que la fotografía o los directores, yo estaría muy contento con eso. Y no, la verdad es que de Avengers, pues creo que el asunto era la nómina, ¿no? O sea, ya sabíamos quiénes no habían hecho contrato para lo que sea que venga. Y entonces pues ya era muy obvio que iba a morir Iron Man, que iba a morir este Capitán América. Yo tenía la duda de si Thor, si le habían llegado al precio o no, al parecer sí. Y ya, la verdad es que ahí sí, por mucho que la gente se enoje de los supuestos spoilers y demás, pues esa información ahí estaba, sabías que Spider-Man iba a regresar. La verdad es que el asunto no era tanto eso, creo, en Avengers, no te caigas, Vero. Creo que el asunto más bien era hacer cómo lo iban a resolver y cómo iban a resolver las cosas, y yo estoy muy sorprendido de cómo todo fue muy cómico, ¿no? Yo esperaba un dramón y todo estuvo muy bien. Creo que hay otra por ahí, ¿no?
Sí, ¿es la última pregunta? ¿Sí?
Ah, sí, vamos.
A ver.
Hola, ¿qué tal? Soy Pedro, ¿cómo están?
Bien, gracias.
A ver, películas favoritas de los 90. Yo me quiero quedar con el 99, está como muy cerrado ahí el asunto. No, esperen. Lo que pasa es que estas dos son de bajo presupuesto. Una es Clerks.
Okay.
Y la otra es Welcome to the Dollhouse.
Muy bien.
Que son, bueno, que los soundtracks son maravillosos, son geniales. Y que además se acompañan de un muy buen argumento y de un muy buen guión. Obviamente, pues, las cintas, pues, es cine muy, muy barato, pero es bastante, bastante bueno. Y pues bueno, una tercera por ahí, que sería del 90, me parece que es El Joven Manos de Tijeras, que también por ahí se cuela. Y me quedaría con Matrix, ya para cerrarles por ahí. Y una pregunta extra. ¿Está realmente mal que yo no haya visto, aunque sea un solo capítulo de Game of Thrones?
¡Claro que no, hermano! Tú y yo somos unos iluminados.
Yeah.
¡Claro que no! No está mal. Tampoco está bien. Solo es, ¿no? Es como todo.
No, vi tus películas hasta que dijiste Joven Manos de Tijera. No, pero aparte lo más curioso es que sí, creo que ese es como mi género favorito, así es como este indie noventero gringo. Welcome to the Dollhouse, creo que la vi, creo que en la secundaria sí quedé trauma. Porque en sí, con Welcome to the Dollhouse de Todd Sons quedé traumadísimo. Clerks me gustó mucho. Lástima que después, bueno, no miento, Kevin Smith después hizo Chasing Amy, que para mí tiene las mejores escenas como de declaración de amor que existe. Una que hizo Ben Affleck, que está en el coche. Happiness, que es rudísima. No sé si han visto Happiness, pero no la vean si tienen sobrinos chiquitos o están a punto de ser padres. Es sumamente, sumamente rudo. Creo que tiene de las escenas que más me han impactado. Se las voy a contar, sí la voy a contar. No, es este actor se me olvida. Bueno, X, que es un pedófilo. Entonces, este pedófilo invita a, bueno, su hijo invita a sus amiguitos, abusa a uno de ellos, y el chavito, el hijo, le pregunta, oye, ¿tú me has hecho eso? Y lo que le contesta es brutal, es muy mal. Dice, no, a ti, no sirve así. Dice, no, a ti, contigo nunca lo he hecho, pero me masturbo pensando en ti. Es súper ruda, es demasiado. No, claro que sí podría. Pero bueno, volviendo a las películas de los 90, mis favoritas también, o sea, hablando como de infancia, es The Santo, la de béisbol como de los 60. Esta película, creo que es la película que más he visto en mi vida. Evidentemente, Before Sunrise, siempre va a estar en mi top 5 de todos los tiempos, y es súper noventera. Y probablemente la película que hizo que me enamorara del cine, que fue Jurassic Park. La película que también vi en el cine muchísimas veces, que me incitó a ser paleontólogo. Mis papás fue como de, tengo papá, pero quiero ser escritor. Y fue, no, mejor ser paleontólogo. Y acabé estudiando comunicación, que creo que tomó decepción a mis padres de todas las formas posibles. Y creo que sí, Jurassic Park, Before Sunrise y The Sandlot. Y gracias por hacerme recordar Happiness. Ya no voy a poder dormir hoy.
Me gustó. No, me gustó. 3 horas yo entré con miedo. ¿Por qué entras con miedo cada vez que hay películas de 3 horas? ¿No? Sí, exacto. ¿En qué lugar vas al baño? Sacamos una nota de eso. No puede ser. Nos trolearon porque supuestamente había spoilers. Pero me gustó, creo que es mucho más ágil de lo que me imaginé. Creo que sí es totalmente un regalo a los fans. Tiene como muchos momentos, como que sí quisieron cerrar muchos, atar muchos cabos. Obviamente les tienes que perdonar algunas inconsistencias con las líneas del tiempo pasadas, por ejemplo, con la segunda película de Capitán América, donde se besa con su nieta, ¿no? Y ahora él regresó, muy raro. Entonces le tienes como que dar esas concesiones que no te cuesta dárselas, o sea, eso está, también me gustó. La ratita salvó al mundo, creo que nadie le está dando el...
¿Irá a ver Funko de la ratita?
Yo creo que lo merece, creo que no le estamos dando el reconocimiento que merece la ratita.
¿No te gustó la onda de que Ant-Man sea un personaje mucho más trascendente?
Sí. Sí, entendí por qué Capitán Marvel, o sea, sí lo entienden, creo que lo resuelven bien, creo que pudo haberse visto forzado que ya no estuviera nunca, porque pues sí, hay muchos planetas, Elsa, tiene que estar, o sea...
Ese pretexto es de burócrata.
Lo hicieron,
pues... es que mucha chamba.
Dentro de todo, dentro de este universo donde están viajando al tiempo y etcétera, yo sí lo sentí creíble. Lo que no sentí creíble fue este momentito de todas las mujeres, porque uno, ¿qué es lo que va a hacer Mantis? O sea, los va a hacer sentir tristes. O sea, nada más era como de júntate y nada más es para que vean, hay muchas mujeres, tú nada más corre. Pues está como muy raro. O sea, si ya no lo hiciste en tantos años, tantas películas, 20 películas, no, ya no lo hagas ahorita, ¿no? Hazlo en la siguiente fase, como sea. Pero ahorita estaba como súper calculado, súper raro, y se pudo haber hecho más sutil, pero era como de, miren todas estas mujeres que tenemos, cuando Gwyneth Paltrow siempre fue la mamá, y ahorita ya tienes... bueno, sí, todas las mujeres del Marvel Cinematic Universe, el papel que tienen son las mamás, las que cuidan, las que regañan, las sensatas.
Las que recogen su regalo.
Sí, ese es el papel de las mujeres en el MCU. Si ya lo hiciste así, ya no le muevas al final, ¿no? Ya, así déjalo. Y ya en la siguiente haz tu tarea, ya.
Pues ya nos tenemos que ir porque esto ya duró más de los 45 minutos, nos va a odiar verde. Pero muchas gracias a todos ustedes por haber venido, por haberse quedado, por seguir escuchando. Muchas, muchas gracias. Muchas gracias a Diamond Films, a Ale, a la gente de Cinemex, a Vero. Y bueno, pues vámonos. Redes sociales.
Yo soy arroba Penny Oliva. No, quiero agradecer a todos los que vinieron. Muchas gracias por venir a escuchar nuestras sandeces. Pues siempre es padre sentir que hay alguien del otro lado, ¿no? Cuando estamos ahí echando y diciendo tonterías.
Sí, gracias a todos. Y bueno, vamos a darles como pequeño trailer de lo que va a pasar. Probablemente vamos a hacer esto mismo para el último capítulo de Game of Thrones, para poder verlo en un bar con cervezas y después grabemos podcast. Todavía no es seguro, esperemos que la pequeña barca que está ahí en la esquina lo consiga, si no, ya que me corren de una vez. Pero muchas gracias a todos por venir. Y ya nada más lo último, están pasando todas las temporadas de Los Simpson en Fox, todos los capítulos de todas las temporadas. Solo vean esta semana, lo demás ya es la Sofía. Pero vean, en serio, ahorita ya me urge que acabe esto para ver los últimos capítulos de la temporada 2. Y bueno, pues en serio, muchas gracias por venir. Ya los estaremos informando de ese súper, súper evento de Game of Thrones. Si es que Vero puede hacer magia para que se logre grabar, pero les estaremos avisando para que entren gratis, porque pues, va a haber un poco ahí de... Pues no es mi bar, ¿verdad? Pero ojalá puedan ir y veamos juntos todos la última gran serie que veremos, nuestros ojos lo verán, Game of Thrones. Arroba José Guión Bajo Corro.
Ojalá se vean. Gracias también a Jaime que nos ayudó en los micrófonos. Muchas gracias a todos ustedes. Yo soy el Salón Rojo y...
Vayan a ver Midnight.
Vayan a ver Midnight. Ya no vayan a ver a Thanos, mejor vayan a ver esa película. Gracias, adiós.
Dixo presentó
Filmsteria con el Salón Rojo, Josué Corro y Penny Oliva.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.